Curso Ben, explora el significado de la vida. Cuando comenzamos a tener una relación con Dios, es normal preguntarse cómo nos guía en nuestra vida. Todos tenemos que tomar decisiones, a veces pequeñas y en ocasiones de gran trascendencia. La elección de un trabajo, la persona con la que compartir la vida, el uso del tiempo, todas son cosas que nos preocupan e interesan a Dios tanto como a nosotros. Es entonces cuando surge la necesidad de preguntarse cómo nos guía Dios, para estar seguros de que es su voz la que seguimos entre tantas voces de las que está llena nuestra vida. ¿Cómo puedo conocer cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿De qué maneras puedo esperar que Dios se comunique conmigo? ¿Dónde puedo escuchar a Dios hablarme? Todos esperamos que cuando le pedimos a Dios que nos guíe, nos tiene que responder de una manera cierta y audible. Es por eso por lo que acudimos a Él confiando en obtener una respuesta práctica para nuestra vida. ¿Es cierto que Dios puede hablarme de muchas maneras ordinarias? ¿Existen maneras extraordinarias de ser guiados por Dios? ¿Acaso Dios nos habla cuando nos ponemos a rezar? En un mundo en el que son tantas las voces que nos quieren hablar, hemos de aprender qué hacer para escuchar la voz de Dios.
¿Cómo nos guía Dios? Todos tenemos que tomar decisiones en la vida. Nos enfrentamos con decisiones sobre nuestras relaciones, matrimonio, hijos, uso del tiempo, trabajo, casa, dinero, vacaciones, posesiones, el dar y muchas otras cosas. Algunas de estas son grandes decisiones, otras son más pequeñas. En muchos casos lo más importante es tomar la decisión correcta. Por ejemplo, a la hora de escoger nuestra pareja para casarnos. En toda circunstancia necesitamos la ayuda de Dios. La guía surge de nuestra relación con Dios. El Señor promete guiar a todos los que caminan con Él. Dios dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Jesús promete guiar a sus seguidores. El buen pastor conoce por su nombre a las ovejas y las llama del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Dios anhela que descubramos su voluntad. Se preocupa por cada uno de nosotros como individuos. Nos ama y desea hablarnos sobre lo que deberíamos hacer con nuestras vidas, acerca de las cosas pequeñas y también de las grandes. Dios tiene un plan para nuestras vidas. A veces la gente se preocupa por eso. Piensan, no estoy seguro de creer el plan de Dios para mi vida. ¿Será bueno el plan de Dios? No debemos temer. Dios nos ama y desea lo mejor para nosotros. San Pablo nos dice que la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, agradable y perfecta. Él dijo a su pueblo a través del profeta Jeremías, porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza. Dios dice, ¿no os dais cuenta de que tengo un plan realmente bueno para vuestras vidas? Tengo preparado algo realmente maravilloso. Este clamor del corazón de Dios surgió porque vio la confusión en la que estaba su pueblo cuando no siguieron sus planes. Estamos rodeados de personas cuyas vidas están en desorden. Frecuentemente la gente dice, después de convertirse a Jesús: desearía haberme hecho cristiano 5 o 10 años antes. Mira mi vida ahora. Antes era un desastre. Si queremos saber los planes que Dios tiene para nosotros, necesitamos preguntarle sobre ellos. Dios le advirtió a su pueblo que no se embarcara en planes sin consultarle. Jesús fue el ejemplo supremo en hacer la voluntad de su Padre. Él estaba guiado por el Espíritu de manera constante y solo hizo lo que vio hacer a su Padre. Cometemos errores porque no consultamos con Dios. Elaboramos un plan y pensamos: yo quiero hacer esto, pero no estoy muy seguro de que Dios quiere que lo haga. Creo que es mejor no preguntar en caso de que esa no sea su voluntad para mí. Dios nos guía cuando estamos preparados para hacer su voluntad en vez de insistir en que la nuestra es la correcta. Dios guía a aquellos cuya actitud es como la de María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. En el momento en el que estamos preparados para hacer su voluntad, Él empieza a revelarnos sus planes para nuestras vidas. Dice la Biblia en el Salmo 37, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Nuestra parte es encomendar al Señor la decisión y luego confiar en Él. Después de haber hecho esto, podemos esperar que Él actúe. Si damos por hecho que deseamos hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿en qué forma debemos esperar a que Él nos hable y nos guíe? Dios nos guía de diversas formas. A veces nos habla a través de alguna de las maneras que mencionaremos enseguida, otras veces a través de una combinación de ellas. Por medio de las Escrituras. Como hemos visto, la voluntad general de Dios para toda persona, en todo lugar y en cualquier circunstancia, es revelada en las Escrituras. Estas nos dicen lo que Dios piensa acerca de una amplia variedad de temas. Por la Biblia sabemos que algunas cosas están mal, así que podemos estar seguros de que Dios no nos guiará a hacer esa clase de cosas. A veces un hombre casado pudiera decir: me he enamorado de otra persona, nos queremos mucho, siento que Dios me está llevando a dejar a mi esposa y empezar una nueva relación. Pero Dios ya dejó clara su opinión cuando dijo: no cometerás adulterio. Podemos tener la seguridad de que Dios no nos guiará a cometer adulterio. Algunas veces la gente se siente guiada a ahorrar dinero dejando de pagar los impuestos, pero Dios ha dejado claro que debemos pagar cualquier impuesto que nos corresponda. En estos y otros muchos aspectos, Dios ha revelado su voluntad general. No necesitamos pedir su guía, porque Él ya la ha dado. Si no estamos seguros de si la Biblia dice algo con respecto a un asunto, quizás debamos pedir consejo a alguien que conozca más la Biblia que nosotros. Una vez que descubrimos lo que la Biblia dice, no necesitamos buscar más. Aunque la voluntad general de Dios se encuentra revelada en la Biblia, no siempre somos capaces de encontrar allí su voluntad para nuestras vidas. Como hemos visto, la Biblia nos dice que es su voluntad general que la gente se case. Aunque permanecer soltero es una gran vocación, es la excepción y no la regla. Pero la Biblia no nos dice con quién debemos casarnos. Como vimos en el programa sobre la Biblia, Dios habla hoy a través de las Escrituras. Es posible que mientras leamos, Él nos hable. El salmista dice: tus leyes son también mis consejeros. Eso no significa que encontraremos la voluntad de Dios al abrir la Biblia al azar y leyendo a ver qué dice. Más bien, a medida que desarrollamos el hábito del estudio de la Biblia de forma regular y metódica, empezamos a darnos cuenta de lo extraordinario que es el hecho de que la lectura del día parece ser la más apropiada para las circunstancias particulares en las que nos encontramos. A veces, un versículo parece saltar de la página hacia nosotros y sentimos que Dios nos habla por medio de él. Mucha gente, como San Agustín, ha experimentado la voluntad de Dios en sus vidas gracias a un solo versículo de la Biblia que les habló directa y personalmente. Por medio de su Espíritu. Cuando nos convertimos al cristianismo, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Cuando lo hace, empieza a comunicarse con nosotros. Necesitamos aprender a escuchar su voz. Jesús dijo que sus ovejas, sus seguidores, reconocerían su voz. Nosotros reconocemos inmediatamente la voz de un buen amigo que nos habla por teléfono. Si no conocemos muy bien a la persona, quizás sea más difícil y nos lleve más tiempo. Cuanto más conozcamos a Jesús, más fácil nos será reconocer su voz. Encontramos, por ejemplo, a San Pablo y sus compañeros planeando entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Así que fueron por otro camino, nos dice los Hechos de los Apóstoles. No sabemos cómo les habló el espíritu, pero pudo haber sido de diferentes maneras. Aquí hay tres ejemplos de la forma en que Dios habla por medio de su espíritu. A menudo Dios nos habla cuando oramos. La oración es una conversación bilateral. Supongamos que voy al médico y le digo: doctor, tengo varios problemas. Los ojos me pican, necesito una inyección para la gripe, tengo dolores de cabeza muy fuertes y me hice daño jugando al tenis en el brazo. Si después de haber dicho toda la lista de mis dolencias miro al reloj y digo: vaya, qué tarde es. Bueno, debo irme, gracias por escucharme. El médico quizás me diría: un momento, ¿por qué no me escucha? Si siempre que oramos solo hablamos a Dios y nunca tenemos tiempo para escuchar, cometemos el mismo error. En la Biblia encontramos a Dios hablando a su pueblo. Por ejemplo, en una ocasión, mientras los cristianos estaban adorando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: apartadme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Nuevamente, no sabemos exactamente cómo habló el Espíritu Santo. Pudo haber sido que mientras oraban, el pensamiento vino a sus mentes. Esa es una forma común en la que Dios habla. La gente a veces lo describe como impresiones o un sentir en su interior. El Espíritu Santo puede hablar de todas estas formas. Obviamente, esos pensamientos y sentimientos necesitan ser discernidos. ¿Están de acuerdo con lo que dice la Biblia? ¿Promueven el amor? Si no, no pueden venir de un Dios que es amor. ¿Edifican, consuelan o exhortan? Después de tomar la decisión, ¿sentimos la paz de Dios? A veces Dios nos habla dándonos el deseo ardiente de hacer algo. Dice la carta a los Filipenses: pues Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el obrar, para que se cumpla su buena voluntad. Al rendir nuestra voluntad a Dios, Él obra en nosotros y frecuentemente cambia nuestros deseos. Algunas veces la gente trata de imaginarse la cosa que menos les gustaría hacer y luego suponen que Dios les va a pedir que hagan exactamente eso. No creo que Dios actúe de esa forma. Así que no tengas miedo de decir: si me hago creyente, Dios me va a hacer misionero. Si eso es lo que Él desea que hagas y le sometes tu voluntad, Él te dará un deseo ardiente de hacerlo. A veces Dios nos guía de las maneras más extrañas. La Biblia presenta muchos ejemplos de Dios guiando a individuos de forma radical. Le habló a Samuel cuando aún era un niño con voz audible para sus oídos físicos. Guió a Abraham, a José y a Pedro por medio de ángeles. Dios habló a menudo por medio de profetas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Guió a otros por medio de visiones. Por ejemplo, una noche Dios le habló a Pablo en una visión. Pablo vio a un hombre macedonio de pie rogándole: ven a Macedonia y ayúdanos. No es de extrañar que Pablo y sus compañeros tomaran esto como guía de que Dios les había llamado a ir a predicar el Evangelio a Macedonia. También encontramos ejemplos de Dios guiándonos por medio de sueños. Todas estas formas son formas que Dios usó para guiar a la gente en el pasado y sigue usando en el presente. El sentido común. Cuando nos hacemos creyentes, no somos llamados a dejar de lado el sentido común. El salmista nos advierte: no seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Los escritores del Nuevo Testamento a menudo nos animan a usar nuestra cabeza. Si abandonáramos el sentido común, entonces nos meteríamos en situaciones absurdas. En su libro Conociendo a Dios, J.I. Packer cita un ejemplo de una mujer que cada mañana, después de consagrar su día al Señor, tan pronto como se despertaba, le preguntaba si debía levantarse de la cama o no, y no se movía hasta que la voz le indicaba que se vistiera. Mientras se ponía cada pieza de su indumentaria, ella le preguntaba al señor si debía ponérsela, y muy a menudo el señor le decía que se pusiera el zapato derecho, pero no el izquierdo, a veces debía ponerse las medias, pero no los zapatos, y a veces debía ponerse los zapatos sin medias. Hacía lo mismo con todas las piezas de su vestuario. Lo cierto es que las promesas de Dios de guiarnos no nos fueron dadas para evitar el esfuerzo de pensar. Por ejemplo, el sentido común es uno de los factores a tener en cuenta en todo aspecto relacionado con la elección de la pareja para la vida. Es de sentido común el considerar por lo menos tres importantes aspectos. Primero, ¿somos espiritualmente compatibles? San Pablo nos advierte sobre los peligros de casarse con alguien que no sea creyente. En la práctica, si uno de los dos no es creyente, ocurren casi siempre grandes tensiones en el matrimonio. El que es creyente se siente dividido entre el deseo de servir a su compañero y el deseo de servir al Señor. Pero la compatibilidad espiritual significa mucho más que el simple hecho de que ambos sean creyentes. Significa que cada uno respeta la espiritualidad del otro. Es más que simplemente decir, por lo menos ellos pasaron el examen de ser creyentes. Segundo, ¿somos personalmente compatibles? Obviamente, nuestra pareja en el matrimonio debe ser un buen amigo y alguien con quien tengamos mucho en común. Una de las grandes ventajas de no acostarse juntos antes de casarse es que es más fácil concentrarse en este aspecto y descubrir si hay o no compatibilidad personal. A menudo el aspecto sexual puede dominar las etapas iniciales de una relación. Si las bases no han sido construidas en la amistad, es posible que al disminuir el estímulo sexual entre los dos, esas bases de la relación se tornen frágiles. Tercero, ¿somos físicamente compatibles? Al decir compatibilidad física, quiero decir que debe haber atracción entre uno y otro. No es suficiente ser espiritualmente o emocionalmente compatibles, debe haber también compenetración. Frecuentemente, el mundo secular pone esto lo primero, pero viene en último lugar en el orden de las prioridades. A menudo muchas parejas dicen que deben acostarse juntos para saber si hay o no compatibilidad sexual. Esto no es correcto. En el sentido biológico, cualquier incompatibilidad que pudiera ser comprobada con el acto sexual es tan poco común que debiera ser descartada. Así que el sentido común es vital cuando consideramos la guía de Dios acerca de nuestros empleos o profesiones. La regla general es que debemos mantenernos en el empleo que tengamos, si tenemos uno, hasta que Dios nos llame a hacer otra cosa. Sin embargo, al buscar la voluntad de Dios para la carrera que hagamos, tiene sentido considerar una perspectiva a largo plazo en la vida. Es sabio mirar adelante 10, 15, 20 años y hacernos las preguntas. ¿A dónde me lleva mi empleo actual? ¿Es ahí donde quiero ir a largo plazo? ¿O es mi visión a largo plazo algo bien diferente? En cuyo caso, ¿dónde debería estar ahora para llegar ahí? El consejo de otros creyentes. El libro de los Proverbios está lleno de recomendaciones para buscar consejos sabios. El escritor declara: al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio atiende el consejo. Él nos advierte que cuando falta el consejo, fracasan los planes, pero por otro lado dice que cuando abunda el consejo, prosperan. Así que nos urge: afirma tus planes con buenos consejos. Aunque buscar consejo es importante, necesitamos recordar que las decisiones finales son entre nosotros y Dios. Son responsabilidad nuestra. No podemos dejar esa responsabilidad en manos de otros o culparlos si las cosas no salen bien. El de otros creyentes es parte de la guía, pero no es la única. Algunas veces podría ser correcto avanzar a pesar del consejo de otros. Si tenemos que tomar una decisión para la cual necesitamos un consejo, ¿a quién consultar? En general, los mejores consejeros son los creyentes devotos, personas con sabiduría y experiencia a quienes respetamos. También es sabio buscar el consejo de nuestros padres, a quienes debemos honrar, aunque ya no estemos en edad de depender de su autoridad. Aunque no fueran creyentes, nos conocen bien y podrían a menudo contribuir con importantes ideas acerca de ciertas situaciones. No debemos elegir a las personas a quienes pedimos consejos basados en el criterio de que van a estar de acuerdo con lo que ya planeamos hacer. A veces uno ve a una persona consultando a muchos consejeros esperando finalmente encontrar a alguien que apoye sus planes. Tal consejo tiene poco peso y simplemente permite que la persona pueda decir, Yo consulté a tal persona y estuvo de acuerdo. Nosotros debemos consultar a las personas con el criterio de su autoridad espiritual como un sacerdote o de su relación con nosotros, al margen de lo que creamos que será su punto de vista. Las señales circunstanciales. Dios tiene el control absoluto de todo acontecimiento. En el libro de los Proverbios señala: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. A veces Dios abre puertas y a veces las cierra. En dos ocasiones en mi vida ha cerrado la puerta de cosas que yo deseaba muchísimo y de las cuales pensaba entonces que eran la voluntad de Él. Traté de hacer que las puertas se abrieran. Oré, batallé y luché, pero no se abrieron. En ambas ocasiones quedé amargamente desilusionado. Pero entiendo ahora, años después, por qué Dios cerró esas puertas. De hecho, estoy agradecido de que lo hiciera. Sin embargo, no estoy seguro de que jamás lleguemos a saber aquí en la Tierra por qué Dios cierra algunas puertas a nuestras vidas. Algunas veces Dios abre puertas de manera notable. Las circunstancias y el preciso momento en que eso sucede dejan clara la intervención de la mano de Dios. Miguel Bourdeaux es el director del Keston College, una entidad de investigación para ayudar a los creyentes que estaban en tierras comunistas. Su trabajo e investigación son respetados por gobiernos de todo el mundo. Estudió ruso en Oxford, y el doctor Cernov, su profesor de ruso, le envió una carta que había recibido porque pensó que le interesaría. En ella se detallaba cómo los monjes eran golpeados y sometidos a exámenes médicos inhumanos, cómo eran amontonados en camiones para luego ser arrojados a cientos de kilómetros de distancia. La carta estaba escrita llanamente, sin adornos, y mientras la leía, Miguel sintió que estaba escuchando la verdadera voz de la iglesia perseguida. La carta estaba firmada por Barabba y Pronina. En agosto de 1964, Miguel se fue de viaje a Moscú y en su primera noche allí se reunió con viejos amigos que detallaron cómo la persecución estaba empeorando. En particular, la antigua iglesia de San Pedro y San Pablo había sido destruida. Ellos sugirieron que él fuera a verlo por sí mismo. Así que tomó un taxi y llegó al atardecer. Cuando llegó a la plaza donde él recordaba que había una hermosa iglesia, no encontró más que una valla de 4 metros de altura que escondía los escombros de lo que antes había sido la iglesia. En el otro lado de la plaza, trepando por la valla, había dos mujeres tratando de ver lo que había dentro. Las observó y cuando ellas finalmente abandonaron la plaza, las siguió hasta alcanzarlas. Ellos le preguntaron: ¿quién es usted? A lo que él replicó: soy extranjero, he venido aquí a ver lo que está pasando en la Unión Soviética. Ellas lo llevaron a la casa de otra mujer que le preguntó a qué había venido. Él le dijo que había recibido una carta de Ucrania vía París. Cuando ella preguntó de parte de quién era esa carta, él respondió: Barabba y Pronina. Hubo un silencio. Se preguntó si había dicho algo malo. De pronto empezaron a sollozar descontroladas. La mujer dijo mientras señalaba: esta es Barabba y esta es Pronina. La población de Rusia supera los 140 millones de habitantes. Ucrania, lugar donde la carta había sido escrita, dista más de 1.300 kilómetros de Moscú. Miguel había llegado de Inglaterra 6 meses después de que la carta hubiera sido escrita. Él y las mujeres no se habrían conocido si cualquiera de ellos hubiera llegado a la iglesia demolida una hora antes o una hora después. Esa fue una de las formas a través de la cual Dios llamó a Miguel a iniciar el trabajo de su vida. No debemos apresurarnos. Algunas veces la guía de Dios parece venir inmediatamente después de pedirla, pero a menudo lleva más tiempo, a veces hasta meses o años. Podemos tener la sensación de que Dios va a hacer algo en nuestras vidas, pero debemos esperar mucho tiempo antes de que se cumpla. En estas ocasiones necesitamos tener paciencia como la de Abraham, que después de esperar con paciencia, recibió lo que Dios le había prometido. Mientras esperaba, él estuvo a punto de cumplir la promesa de Dios por sus propios medios, con resultados desastrosos. A veces escuchamos a Dios correctamente, pero nos equivocamos respecto al tiempo. Dios habló a José en un sueño sobre lo que le sucedería a él y a su familia. Probablemente él esperaba un cumplimiento inmediato, pero tuvo que esperar años. Efectivamente, mientras esperaba en la prisión, le debió ser muy difícil creer que sus sueños serían cumplidos. Pero 13 años después de su sueño original, vio el cumplimiento de la promesa de Dios. La espera fue parte de la preparación. En ese aspecto de la guía, todos cometemos errores. En algunas ocasiones, como Abraham, tratamos de cumplir los planes de Dios por nuestros propios y equivocados métodos. Como José, nos equivocamos en el tiempo. A veces sentimos que hemos provocado demasiada confusión en nuestra vida como para que Dios tome alguna actitud. Pero Dios es más grande. Él es capaz de restituir los años que comió la langosta. Él puede transformar en algo bueno lo que aún queda de nuestras vidas, sea un periodo largo o corto, si le ofrecemos lo que tenemos y cooperamos con su espíritu. San Pablo comenta que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Mientras nosotros vacilantes hacemos nuestra parte buscando su voluntad para nuestras vidas, leyendo las escrituras, escuchando la voz del espíritu, pensando con sentido común, hablando con otros cristianos o mirando las señales circunstanciales y esperando, Dios viene y se sienta junto a nosotros en todas las cosas para hacer nuestro bien. Él toma las idas y venidas de nuestras vidas y las convierte en algo hermoso.
Hoy en el curso BEM hemos hablado sobre el tema ¿Cómo nos guía Dios? Muchas personas encuentran guía para sus vidas en la palabra de Dios revelada, la Biblia. Existen además otras maneras en las que Dios se manifiesta a sus hijos. Dios habla por medio del Espíritu Santo en nuestro corazón, por medio del sentido común con el que nos ha dotado, por medio del consejo de otros cristianos y por medio de las circunstancias de nuestra vida. Dios no está limitado en su manera de comunicarse con nosotros. Puede utilizar multitud de caminos para hacerlo. Lo único importante es que estemos dispuestos a escucharle y a comunicarnos con él. Lo más importante es saber que Dios quiere el bien para nosotros y que si le dejamos, nos mostrará el camino a seguir, aunque a su tiempo y manera, para así poder hacer su voluntad, que no es sino que todos seamos felices. Aprender a ser guiados por Dios supone una escuela en la que no faltarán las veces en las que nos equivoquemos. Lo importante es perseverar con la clara conciencia de que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. La conclusión es que no debemos estresarnos buscando hacer la voluntad de Dios, sino vivir con naturalidad su presencia en nuestra vida y disfrutar de las maneras en las que se hace presente en nuestra existencia. Solo mediante la oración y la confianza podemos seguir guiados por Dios, a pesar de las dificultades e incluso a pesar de los errores que a buen seguro cometeremos, pero que también forman parte del camino. Ser guiado por Dios no es sino una manera de vivir, un estilo de vida que poco a poco irá haciéndose lugar en tu vida, hasta que se vuelva algo tan sencillo y tan natural como el respirar. Para terminar, te propongo una sencilla oración para pedir a Dios que entre en tu vida. Si te sientes lo suficientemente preparado para hacerla, te invito a orar conmigo en este momento, siguiendo mis palabras con el corazón. Si aún crees que es demasiado pronto, simplemente te invito a escucharnos.
pido perdón por las cosas que he hecho mal en mi vida.
Por medio del Espíritu Santo, para que me acompañe siempre.